Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En deportes aquí en Radio Grito, el medio que te lleva en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, la red 93.7 FM, todas las redes sociales, también www.radiogrito.com, Tuning Radio, Radio Garden. Y si tú eres un apasionado del deporte, y yo quiero que sepas que Sports Lunch tiene su podcast, ¿sí? Un podcast que usted puede escuchar en cualquier momento en Apple Podcasts, en Spotify, en lo que es Overcast, en YouTube Podcast. También nos puede escuchar en Amazon Music. En todas estas plataformas, el programa de Sports Lunch con su almuerzo en deporte, mira, usted lo puede tener todos los días en forma de podcast completamente gratis. Y si te gusta también estar en YouTube mientras estás comiendo y escuchando algo, pues mira, en YouTube también está nuestro programa en formato de podcast para que sea de bendición para todas las personas que escuchan y se disfrutan verdaderamente este hermoso y bello programa. Bueno, conmigo se encuentra Noel Enrique Acevedo y Ruiz. Noel, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Pedrito, ya buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia de Radio Grito, para todas las personas que de alguna u otra manera nos están escuchando en la tarde de hoy, aunque un poquito congestionado, y dado al caso, obviamente, los cambios de las temperaturas, cambios de clima en esta época navideña y posiblemente pues la exposición que tuve en estos días haciendo un trabajo al sereno. Hoy estamos un poquito congestionados, pero eso no nos impide para que le vamos a llevar la información lo más interesante, lo más emocionante, lo más embestializado que está pasando y que va a pasar en el fascinante y en el variado mundo de los deportes. Oye, Pedrito, qué bueno que estás aquí con nosotros en la tarde de hoy. Te tengo que preguntar. Yo sé que usted, como fanático y seguidor del deporte del béisbol, sus Gigantes de San Francisco, que se han quedado como el rabito del perro, se han quedado un poquito atrás en las últimas temporadas, como que yo no sé por qué ningún agente libre quiere firmar con San Francisco. Ahora buscaron a su ex estelar receptor ya retirado, Buster Posey, y lo pusieron ahí en la oficina para ver si Buster Posey de alguna manera podía hacer que las cosas cambiaran. Resultado positivo, enhorabuena, otorgaron el contrato más lucrativo en la historia de esta franquicia al campo corto dominicano, Willy Adames. Pero, Pedrito, eso no es suficiente para decir que tu equipo en este momento en su división, ahí están los campeones Dodgers, ahí están los poderosos Padres de San Diego, las Serpientes Venenosas, los Diamondbacks de Arizona, los Colorado Rockies. ¿Qué tiene que hacer, a tu entender, qué movidas tiene que hacer Buster Posey para que tu equipo realmente sea? ¿Le podrán ganar a los Dodgers? ¿Le podrán ganar a los Padres? ¿Le podrán ganar a los Diamondbacks? Yo pienso que a los Rockies de tal y tal haber así. ¿Pero qué tiene que hacer San Francisco para mejorar?
Bueno, gracias, Noel, primero que todo, y gracias a la amable audiencia que siempre este bello y hermoso programa de Sport Lunch, tu almuerzo el deporte, tiene todos los lunes y viernes a través de esta emisora de Radiar y todas sus redes sociales. Y gracias a ti por tanto tiempo, Noel. Creo que ya Sportlons lleva 8 años, 9 años. ¿Cuántos años lleva ya Sportlons, Noel?
Comenzamos en el verano del 2016, así que ya vamos prácticamente para con la, primero dándole la gloria y el agradecimiento a nuestro buen Dios y Padre Celestial, y obviamente a ustedes por haber tenido en nosotros su confianza. Llevamos 8 años y medio ya, gracias a Dios.
Amén, amén, amén. Verdaderamente te felicito por ese, eso es un éxito, estar 8 años y medio llevando lo que te apasiona, informando a la gente, entreteniendo al público puertorriqueño. Verdaderamente te felicito mucho a ti y a Josué también. Lo felicito, que también él es parte de este programa, y me imagino que ya mismo va a estar entrando aquí al programa de Sport Lunch. Así que, contestando tu pregunta, Noel, esto es bien sencillo. San Francisco no se ha acabado todavía la temporada de compra. Yo sé que San Francisco va a tener que hacer unas movidas muy buenas, y yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que San Francisco va a sorprender a muchísimas personas. Así que vamos a ver cómo le va a mi equipo en una de las ligas y uno de los lugares más difíciles para jugar béisbol en Estados Unidos. Está San Francisco.
Bueno, te tengo una noticia positiva, es que recientemente se hizo una encuesta en el béisbol de las Grandes Ligas dentro de los 30 parques que se juega béisbol de las Grandes Ligas, las 30 franquicias. Y el parque, el Estadio de los Gigantes de San Francisco, quedó en la posición número 1. Así que yo no sé si mi amigo Pedrito Hernández en algún momento tiene en su wish list, en su lista de deseos dentro del deporte, viajar y conocer el parque de tu equipo favorito. Y tengo que decirte que quedó como el más hermoso, el más atractivo dentro del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. No sé si sí, tenías conocimiento de esto, pero yo, que no soy obviamente fanático de los Gigantes de San Francisco, pero al decir que es el parque más hermoso, el más atractivo en el béisbol de las Grandes Ligas, por lo menos tu equipo es número uno en algo.
Por lo menos somos número uno en algo. Yo tuve la bendición en el 2019 de poder ir al parque de San Francisco con mi amada esposa, y verdaderamente es algo totalmente diferente, hermoso. Yo lo que hice fue, yo no casi no vi el juego, yo lo que hice fue caminar por el parque, disfrutarme, ver los restaurantes, esa bahía hermosa que tiene en la parte de atrás. Verdaderamente para mí, yo he ido a San Luis, he ido al parque de Nueva York, he ido al parque de San Francisco, y comparándolos todos, el de San Francisco es uno de los parques más hermosos que yo he visto, verdaderamente.
Bueno, Pedrito, voy a aprovechar que estás aquí con nosotros y sabes que eres un seguidor y un conocedor del deporte del béisbol. ¿Qué te pareció a ti, en tu carácter personal, la firma de tu compatriota también? Porque usted es hermano dominicano, usted es hijo de una dama dominicana, tu mamá, la señora Julia Bello. ¿Y qué significa para ti saber que tu compatriota Juan Soto se convirtió el pelotero latinoamericano? No estamos hablando en la historia del béisbol, estamos hablando de todos los deportes de Estados Unidos de Norteamérica. El deportista en conseguir el contrato más lucrativo en la historia del deporte. ¿Qué te pareció esa firma y ese contrato?
Te voy a ser bien sincero, Noel. Yo tengo que sincerarme aquí, yo tengo que ponerme honesto contigo en este programa, yo tengo que ser realista en este programa. Me sorprendió muchísimo que Juan Soto escogiera a los Mets sobre Nueva York. Yo pensé que Juan Soto iba a escoger a los Yankees sobre los Mets porque la paga no iba a hacer mucha diferencia, ya es multimillonario y iba a añadir más dinero. Y verdaderamente los Yankees es un, tengo que reconocer, yo no soy yanquista, pero yo tengo que reconocer que los Yankees es un equipo de historia, es un equipo de legado, es un equipo, el equipo más importante de las Grandes Ligas hoy en día sigue siendo los New York Yankees. es el equipo que más gente conoce, más fama tiene, más historia tiene, más campeonatos tiene. Y yo dije, wow, este hombre va a ser historia en el equipo más famoso, más importante de las grandes ligas. Y él decidió ganarse un par de millones más que no le hacen falta para irse para los Mets. Yo no sé qué tú piensas de eso.
Bueno, yo simplemente digo, obviamente los Yankees de Nueva York, y no es porque yo sea seguidor de este equipo, yo lo he mencionado a través de mis participaciones y mis años en este programa, donde fue el primer equipo que yo conocí del béisbol de las Grandes Ligas. Fue la primera ciudad que al salir de Puerto Rico, niñito, fui al lugar donde por primera vez me relacioné con un equipo del béisbol de las Grandes Ligas, y fueron los Yankees de Nueva York. Por eso es que lo que se aprende de niño cuando adulto, pues obviamente no se olvida, de la misma manera que soy seguidor y en mi corazón están los Indios de Mayagüez, porque ese es el equipo el cual seguí desde niño, iba al parque y he sido fanático de los Indios de Mayagüez en el béisbol profesional de Puerto Rico. Pero con relación a lo que tú comentas, yo simplemente digo lo siguiente. Esto es un negocio. El deporte se ha convertido obviamente en un negocio. Y la cuestión, hay veces que muchas personas han dicho y se han preguntado, ¿dónde está la lealtad de Juan Soto a los Yankees de Nueva York? Pues yo le tengo que decir, ¿dónde estuvo la lealtad de Juan Soto a los Nacionales de Washington? Que fue el equipo que lo sacó pues de la pobreza, fue el equipo que lo firmó cuando apenas tenía 15 años, le da un contrato de 1.5 por firmar. Así que él se dio a conocer dentro de este negocio y este deporte a través de la organización de los Nacionales de Washington. Y ahí tuvo a muy temprana edad, Pedrito, apenas a los 19 años de edad, ya había subido a las Grandes Ligas y gana un campeonato de serie mundial con los Nacionales de Washington. Y cuando le ofrecieron en el año 2022, le dijeron, te vamos a dar 15 temporadas y $450 millones. Y tú decir, wow. Dijo, no es el momento todavía. Tenía la oportunidad en ese momento de hacer historia y obtener ese gran contrato, pero no. Aquí su agente Scott Boras le dijo, no, vámonos a la agencia libre. ¿Y qué hizo su equipo? Lo cambió a los Padres de San Diego, ¿es correcto?
Correcto.
Lo cambiaron a los Padres, se fue a los Padres de San Diego, donde estuvo en arbitraje su primera temporada, obteniendo un contrato por $30 millones y estableció una cifra récord en arbitraje. Luego está un año con los Padres de San Diego y los Padres de San Diego hicieron un intento por firmar a Juan Soto, a lo que Juan Soto en todo momento se rehusó a aceptar la oferta de los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego ya habían tenido con sus dos compatriotas dominicanos, Tatis Jr. y Machado, le habían dado contratos multianuales y cifra en términos del dinero de sobre $300 millones. A Juan Soto, según se dice, pues le habían superado la oferta que le habían hecho los Nacionales de Washington. Pero Juan Soto no acepta, a lo que los Padres entonces lo envían en cambio a los Yankees de Nueva York. Así que en menos nada, ya Juan Soto ni se quedó con los Nacionales, ni se quedó con los Padres. Ahora llega a los Yankees de Nueva York, donde vuelven y le dan una cifra récord en arbitraje de $31 millones. Y como quiera, era cuestión de que él quería una cifra, la cual su agente le dijo, esto es lo que tú vales. Tú vales $50 millones por temporada y nosotros queremos 15 temporadas. Así que el equipo, que lo había dicho el dueño, el cual, donde que lo que dice Steve Cohen, eso se hace. Yo le voy a dar a Juan Soto $50 millones más que cualquier otro equipo. Y cumplió su palabra, y por tal razón Juan Soto acaba de llegar a un acuerdo económico, vuelvo y digo histórico, porque esta cifra nunca se había dado en ningún deporte en Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí hay otros detalles, Pedrito, y público que nos escucha. Pedrito, suponiendo que usted es Juan Soto y a usted le dan un contrato de esa magnitud, ¿usted en algún momento piensa en la seguridad de usted y la de su familia?
Ya está, eso está asegurado completo.
Pero la pregunta es, si usted temería, tendría en algún momento, dado al caso que usted es una persona tan reconocida y que el mundo entero sabe que usted lo que respira, inhala y exhala son millones de dólares. La pregunta que usted se haría, y yo le estoy haciendo a usted, Pedrito Hernández, de ser Juan Soto, usted donde quiera que va, usted temería por un ataque, un secuestro, de alguna manera, esto trae para ti algún tipo, traería algún tipo de preocupación, y sobre todas las cosas, la seguridad será bien importante luego de usted firmar un contrato como este.
No, y te voy a contestar cuando, sabes que yo soy fanático de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores en el mundo más reconocido y más adinerado en el mundo. Y en una entrevista él dice que él no tiene paz ni tranquilidad, que él no puede salir con su hijo a un mall. Él no puede salir con su hijo a un parquecito. Él no puede salir con su hijo a ningún lado público porque lamentablemente su vida privada no existe. No existe y cada vez él teme, ¿verdad? Porque obviamente, mira, estoy en un lugar público, no sé qué va a pasar, tanta gente alrededor mío, con mi hijo, con mi familia. Y él mismo hasta compró una isla. Y no sé, yo creo que tú y yo hablamos de esto un momento. Él compró una isla para él y su familia, para que él y su familia tengan un lugar de privacidad, en un lugar abierto. Imagínate a tal nivel que llegó.
Bueno, yo ahora me explico. Una de las cosas que yo estuve leyendo con relación a este nuevo contrato y los términos de la seguridad, Juan Soto le pidió a la organización de los Mets de Nueva York seguridad para él. Estamos hablando guardaespaldas, personas que en todo momento...
Noel, perdona que te interrumpa. Tenemos ahora, integrándose al programa de Sport Lunch, a nuestro amigo Josué González, el licenciado Josué González.
Bienvenido, Josué, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Pedrito Hernández y para todos los amigos que nos escuchan.
Ok, quiero luego la opinión de Josué González. Estamos hablando con relación a lo que yo entiendo que pudo haber marcado la diferencia dentro de por qué Juan Soto firma con los Mets de Nueva York. Ya te voy a decir la parte de la seguridad. Juan Soto va a tener seguridad extrema, no solamente en el City Field, va a tener un suite que le entregó y le otorgó el propietario de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, y 4 boletos. ¿Para qué? Su mamá, su papá y, según tengo entendido, sus 2 hermanos, hermano y hermana. Juan Soto va a tener escolta en términos de seguridad, no solamente en New York. Cuando Juan Soto viaje, en el hotel que Juan Soto esté, de igual manera, su familia y él van a tener seguridad extrema. Vigilancia 24/7. Y cuando digo esto, estamos hablando durante la temporada de béisbol, obviamente campos de entrenamiento de primavera, y luego los 162 juegos de la temporada, postemporada, y de ahí en adelante. Y para concluir, yo pienso que Juan Soto se fue para un lugar donde, ya tú lo dijiste, los Yankees, historia de más. Juan Soto va en busca de lo que quieren los jugadores de los Mets, de lo que quiere Francisco Paquito Lindor, de lo que quiere Steve Cohen, de escribir historias nuevas. Un equipo que solamente ha ganado 2 campeonatos, los Yankees han ganado 27, hay que buscar, y yo quiero construir un legado nuevo y diferente. de que retiren el número 22 en el Yankee Stadium y en la organización de los Yankees, quizás no hace mucha diferencia a lo que quiere construir Juan Soto en uniforme de los Mets de Nueva York. Ya él conoce esa división, estuvo con los Nacionales de Washington, y posiblemente, y en esto yo estoy seguro, el protagonista de la película en la organización de los Mets de Nueva York será Juan Soto. Y llega, y tengo que decir algo, ahí está Lindor, ahí está Pete Alonso, pero Juan Soto va a decir, ¿cuánto yo gano? ¿Cuánto gana Lindor y cuánto va a ganar Pete Alonso? Vamos a ver si lo firman. Pero la organización de los Yankees de Nueva York nunca iba a estar por encima de Aaron Judge. Y con esto concluyo. Entiendo que me he expresado de la manera más sincera y más objetiva. ¿Algún comentario, Pedrito, para luego darle la oportunidad a Josué?
Josué, adelante.
Pues mira, yo entiendo que hay que entender también que estos muchachos vienen de bien abajo, son sumamente pobres, ¿verdad? Y a la hora de la verdad, yo entiendo que esto es dólares y centavos para ellos. Ellos van a buscar la mayor cantidad posible. Pero fíjate qué interesante, porque si los Mets ofrecieron, a lo que a mi entender es una tontería, una suite y seguridad. Mira, seguridad con el contrato que va a tener este muchacho Juan Soto, él puede pagar 20 guardaespaldas. Sin embargo, posiblemente veamos, ¿verdad? Que esos detalles o esos extras son los que hayan hecho la diferencia. Y es, ¿verdad? Es hasta gracioso, porque dime tú, ¿qué guardaespaldas no puede pagar Juan Soto ganándose esa cantidad de dinero? Sin embargo, esto es cuestión de ego, Noel. Como tú muy bien mencionas, en el caso de los Yankees, nunca va a estar por encima de Aaron Judge. En el caso de los Mets, pues a ver, se convierte en la figura principal. Y en el caso de estos muchachos, pues que lamentablemente, pues yo digo que uno siempre debe ser la misma persona, ¿verdad? No importa lo que gane o lo que tenga o lo que no tenga. Pero yo entiendo que quizás lo ven, ¿verdad? Como que yo digo que los Mets a lo mejor lo hicieron sentir más importante y que lo querían más que el equipo de los Yankees de Nueva York. Que no estoy diciendo que no lo querían, pero vamos a hablar claro, Juan Soto, con la calidad de jugadores que ha tenido el equipo de los Yankees durante la historia, al final del día va a ser uno más. Y en el caso de los Mets, pues es una franquicia que hay, vamos a hablar las cosas como son, no ha sido una franquicia costo efectiva. Para mí, la franquicia menos costo efectiva en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Y sobre todo, hay que añadirle que en los Mets, aunque está en la ciudad de Nueva York, pero en los Mets va a tener a lo mejor la mitad de la presión de la que tenía vistiendo el uniforme de los Yankees. Así que yo creo que al final del día se trata de dos cosas, dólares y centavos, y lo otro es el ego que lamentablemente los atletas de hoy en día tienen.
Pregunta que le doy a ambos, y me gustaría saber su contestación a esta pregunta. ¿En el béisbol de las Grandes Ligas necesita un salary cap o no?
Urgente, yo creo que urgente. Noel, dime, contéstamela tú.
Es que ya existe dentro del béisbol de las Grandes Ligas, en términos de cada equipo, hay un tope salarial. Lo que pasa es lo siguiente: de la misma manera que hay un tope salarial, ¿qué hacen los equipos poderosos, los equipos de mercado grande? Se lo pasan por donde no le da el sol, porque como tienen el poder económico, ¿para qué? Para pagar los impuestos de lujo. Y tan sencillo, los Dodgers, los Yankees, voy a mencionar equipos que es una realidad, San Diego, los Mets, las nóminas más altas en el béisbol, ¿qué pasan? Pagan impuestos de lujo porque pueden, porque como tienen tantas y tantas ganancias, ¿de qué vale que pongas un tope salarial si a la hora de la verdad va a seguir lo mismo? Los equipos poderosos, los equipos, oye, los Yankees de Nueva York, voy a poner un ejemplo directo. La organización de los Yankees de Nueva York obtuvo sobre 700 millones de dólares en ganancia la temporada del año pasado. Así que si pagaron 350 millones de nómina, le sobró el doble, pues te pago 50 millones más, Grandes Ligas. tengan un chequecito 50 millones más, como quiera me gané 300.
¿Y por qué esto no sucede en los otros deportes como el baloncesto, en el fútbol americano? ¿Por qué esto no se está viendo? ¿Por eso mismo no?
Buena pregunta, Pedrito, y precisamente por ahí yo iba, ¿verdad? En el béisbol de las Grandes Ligas hay un tope salarial, lo que le llaman soft. En la NBA hay un tope salarial que es soft. Por eso tú ves que, por ejemplo, yo recuerdo hace como unos 10 años que los Brooklyn Nets pagaron creo que 150 millones en impuestos. Pero en la NFL no es así. En la NFL hay un tope salarial, un hard salary cap. Y esto hace que el equipo no es que tenga el dueño de los Dallas Cowboys, que es excéntrico millonario. No, tienes que bregar con esto y se acabó. Y por eso, al final del día, tú ves más balance en cuanto al equipo, porque tienen que trabajar con un presupuesto real. Y si te pasaste, es que te pasaste y no puedes firmar jugadores. Y yo creo que, modestia aparte, por eso es que la NFL, en cuanto a todo, es el deporte, diría yo, el más patriótico y posiblemente el número uno a nivel de Estados Unidos. Y yo creo que esa es una de las razones. Tienen un tope salarial y los equipos se tienen que adaptar a ese tope salarial y no pueden inventar. Y no es que no puedan inventar, es que aquí no va a haber este nivel de que, mira, porque yo tengo a Cohen o tengo al otro que es multimillonario, pues entonces pues voy a tener más poder sobre los demás. Por eso es que a mí, de verdad, honestamente, yo entiendo que en el béisbol de la Grandes Ligas y en la NBA también, yo entiendo que deben instalar este tipo de salary cap, el hard salary cap que tiene la NFL.
Noel, ¿crees que debe tener la MLB este hard salary cap?
Bueno, definitivamente, y Josué dijo la palabra precisa, para crear un balance, porque con esto que se crea un desbalance, ¿qué equipo realmente, qué otros equipos podían pagarle esa cantidad a Juan Soto? Uh-huh. Los equipos de Florida no podían pagarle esa cantidad a Juan Soto. Uh-huh. Los equipos, por poner un ejemplo, de mercado pequeño, no podían pagarle esa cantidad a Juan Soto. Pero hay otro detalle que yo estaba analizando. La firma de Juan Soto ahora en la organización de los Mets de Nueva York, busquen cuánto valía, cuánto era el valor de la franquicia de los Mets de Nueva York antes de la firma de Juan Soto, y miren cuánto ha aumentado el valor, porque todo es relativo. Uh-huh. Y así es en el deporte. Tú tienes, estás hablando de que ahora tú tienes el pelotero dentro del contrato más grande que se ha dado en el deporte en cantidad. Porque la pregunta que yo me hago y digo, bueno, los Dodgers le pudieron dar un contrato a Otani donde gana un promedio de 70 millones de dólares por temporada. Juan Soto ahora tiene uno que va a ganar 51. La franquicia de los Dodgers aumentó de valor al otro día del contrato de Otani. La franquicia de los Mets acaba de aumentar de valor. Estuve leyendo que Steve Cohen, si mal no recuerdo, compró la franquicia de los Mets en el año 2020 por 2.4 billones de dólares. Simplemente miren ahora cuánto está el valor de la franquicia de los Mets de Nueva York al día de hoy, ya superando los 3 billones de dólares. Y
Noel.
Sí.
No, que no, termine para que me permita, pero adelante.
No. Adelante usted.
Mira, precisamente esto es una de las cosas que yo critico grandemente. ¿Por qué? Porque Juan Soto era gente libre. Otani era gente libre. Ya todo el mundo sabía cuáles eran los cuatro finalistas a hacerse de los servicios del uno del otro. Sin embargo, yo te hago el contraste. El mejor quarterback de la NFL, Pat Mahomes, ¿a qué equipo pertenece, Noel?
Kansas City Chiefs.
Kansas City, ¿es un equipo de mercado grande?
Jamás y nunca.
Jamás. El segundo mejor quarterback para mí, este muchacho de los Bills, Josh Allen. Los Bills, ¿es un equipo de mercado grande? Jamás. A eso es lo que voy. Y aquí es que tú ves lo que es la, para mí, ¿verdad? Lo que es la pureza del deporte, porque son equipos que se tienen que administrar y tienen que tener un manejo saludable de lo que es el dinero. Y para tú tener un jugador de esa calidad, lo puedes hacer, aunque seas un equipo de mercado pequeño, porque supiste administrar. Pero en el caso de estos equipos, ¿verdad? Como en la NBA, los Knicks de Nueva York, los Lakers de Los Ángeles, el béisbol de la Grandes Ligas, los Yankees, los Dodgers, los Mets, ¿sabes? Ya es algo que está creando un desbalance que yo creo que por eso es que ha habido dentro de todo, ¿verdad? Cierto desgaste en cuanto a al gusto de la gente, de que a lo mejor, mira, me siento a ver un juego de fútbol americano y no quiero sentarme a ver un juego de béisbol de la Grandes Ligas, porque tú sabes los equipos que están montados y sabes los que van a llegar al final del día. Y eso es lo que yo entiendo que se debe mejorar en el béisbol de la Grandes Ligas.
Josué y Noel, los dueños de equipos que no son esos cuatro equipos que ustedes mencionaron, ¿qué estarán pensando? ¿Qué le van a pedir ahora a la MLB? ¿Ustedes creen que habrá una revuelta después de todo esto?
No, porque ellos son los que dominan y ellos son los que meten más dinero, y MLB sabe que van a recibir un chequecito de los Yankees o de los Dodgers de 50 y pico, 60, 100 millones de dólares por pasarse, ¿sabes?, de lujo, de taxes de lujo, y al final del día se hacen de la vista larga.
Recientemente... Sí, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfectamente, adelante.
Ok. Hace un tiempo atrás yo estuve leyendo un artículo con relación a un resumen de Major League Baseball con relación a los 30 equipos y cómo corre cada equipo en términos económicos. De los 30 equipos en el béisbol de las Grandes Ligas, 20 franquicias corren ¿con qué? Con ganancias. 10 franquicias corrían, pues pudiéramos decir, ahí raspando o en negativo. Pero por tal razón, las franquicias que corren de manera positiva y las que son mercado extra grande son las franquicias que luego, con los taxes de lujo, así que le beneficia a Major League Baseball esos equipos que corren, obviamente, las mega franquicias, los taxes de lujo, pagan, y ¿qué hace Major League Baseball con ese dinero? Le da unos incentivos, le divide a los demás equipos que corren en negativo, ¿para qué? Para que puedan pagar sus nóminas y sufragar sus gastos. Así que son ambos, porque yo decía entre mí, oye, pero ¿por qué no eliminan entonces las franquicias que corren en negativo? No, son un mal necesario, porque aunque ellas corren en negativo, por poner un ejemplo, el equipo de los Yankees de Nueva York llegó a Tampa a jugar contra los Rays. Los Rays es un equipo de los que corren negativo, pero cuando los Yankees van a jugar la Tampa, es cuando más se llena el estadio, y ahí es cuando hay ganancias. Donde quiera que van los Yankees, y no es porque yo sea Yankee, es que se vende solo.
Sí, la verdad,
donde
la verdad.
Van los Yankees, se llena el parque. Así sea uno de los 10 equipos que corren negativo. Va Boston a Tampa, se llenó el parque en Tampa. Así es. Van los Mets a jugar un juego interliga en Tampa, se llenó el parque en Tampa, porque los equipos, van los Dodgers, se llenó el parque en Tampa. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Que para los efectos, para mí, esto seguirá así siempre en el béisbol. El peje grande se va a comer al pequeñito.
Bueno, y Josué y Noel, yo voy a estar esperando entonces que la mayoría de los equipos pequeños se van a mover a lugares donde produzcan más dinero. Un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los Atléticos. Los Atléticos se van a mover, creo que en el 2028, para Las Vegas, al Parque Nuevo de Las Vegas, que es un mercado muy grande comparado con el mercado que ellos están ahora mismo.
Adelante, Josué, que luego voy a emitir mi comentario.
Definitivamente, y esa movida se debe precisamente a esto que estamos hablando. El equipo de Las Vegas, yo te aseguro que en cuestión de, vamos, si empieza en el 28, ya en el 2032, va a ser uno de los equipos grandes, porque obviamente se mueve mucho dinero en Las Vegas, porque va a ser un destino que los jugadores van a querer ir a jugar a Las Vegas, y porque obviamente a MLB le conviene que la franquicia de Las Vegas sea una de las franquicias tope de cualquier deporte, por cualquier deporte, porque sabemos que somos el dinero. Mira el estadio que le hicieron a los Raiders, que es un equipo sotanero, pero lleva más que 2 o 3 años. Yo te aseguro que en 5 o 6 años va a ser uno de los equipos principales de la NFL. Al final del día, ellos saben que lo que vende, ¿verdad?, son los mercados grandes, y esto es una pena, ¿verdad? Por eso es que yo admiro tanto un equipo, por ejemplo, como el de Green Bay y los Packers, que es una cooperativa, mano. Y tú dices, wow, ¿sabes? Le pertenece a los fanáticos. Pero la realidad, Pedrito, Noel, que lamentablemente en el mundo que vivimos, el dinero es el que manda, y lo demás, pues, es secundario.
Con relación a lo que acaba de decir Pedrito, los Atléticos van a estar jugando. Y mira si esta movida, porque si lo analizamos, de momento tú dices, pero ¿cómo puede ser? El equipo de los Atléticos de Oakland ahora van a estar jugando en Sacramento, que ni siquiera es que van ya se mudan de manera directa a Las Vegas, Nevada. Así que este equipo no se sabe ni cómo se va a llamar, porque ¿qué? Yo sé que son los Atléticos ahora de Sacramento, y seguirán siendo los Atléticos de Sacramento hasta que finalmente se construya el estadio en Las Vegas, Nevada, donde se espera que para el año 2027 mínimo, la temporada del 2027 o 2028, los Atléticos formen a ser parte de los nuevos Atléticos de la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde que están construyendo un estadio, obviamente un estadio moderno, lo último de la tecnología, a un costo que, según estuve viendo, cerca de 1.5 billones de dólares, con wow, capacidad para 35 mil fanáticos.
Wow.
La pregunta es lo siguiente: en Oakland iban un promedio, si mal no recuerdo, de 12 a 15 mil fanáticos promedio por juego. Oye, en ese mismo estado, Pedrito, tus Gigantes de San Francisco, el estadio siempre está lleno.
El estadio más bello de la Grandes Ligas siempre está lleno.
Ok, en San Diego, el estadio siempre está lleno, siempre está lleno. El estadio de los Dodgers, ni hablar, ese es el que más fanaticada lleva, que tuvieron hasta que ampliar, hacerle una remodelación para llevar 55 mil fanáticos promedio. ¿Pero por qué? Vamos a hablar claro. ¿Por qué? Estamos hablando que son equipos que invierten en nombres. Oye, si Shohei Ohtani, en lugar de haber firmado con los Dodgers, hubiese firmado con los Atléticos de Oakland, mira el disparate que quizá usted están diciendo, pero ¿qué clase de disparate está diciendo Noel Enrique Acevedo? No, si Shohei Ohtani hubiese firmado con el equipo de los Atléticos de Oakland, que hoy están jugando van a jugar en Sacramento, ¿se llenaba ese parque o no?
Claro.
Se llenaba, sí. A mi entender se llenaba. Y ni hablar cuando llegara a Las Vegas, Nevada. Y lo que voy a decir es lo que me voy a atrever a adelantar. Ese equipo que históricamente sabemos que lo que ha hecho es hacer peloteros para luego negociárselo a otros equipos, cuando ese equipo llegue a Las Vegas, Nevada, olvídese de eso. Ahí van a sembrar en tierra fértil, y va a ser una franquicia ¿de qué? De prestigio, y va a ser una franquicia que no viene a mendigar, que no viene a qué, a regalar pelotero, no. Y así es lo que yo pienso que debe de pasar en el béisbol de las Grandes Ligas en muchas ciudades. El estado de Tennessee tiene una franquicia de béisbol desde hace años. Hay un movimiento, y quizás ustedes pueden abundar, hay diferentes, creo que es Ontario, Canadá, que quiere otra franquicia. De ahí es que salieron los Expos de Montreal, la ciudad de Montreal, donde salieron los Expos, que hoy en día son los Nacionales de Washington. Quieren volver a tener una franquicia de béisbol. Y yo escuché hace poco que hasta la Ciudad de México quería una franquicia de béisbol. No sé si ustedes han escuchado esto. Y son muchos los estados dentro de la nación americana, otros estados que han estado diciendo, oye, esos equipos como el de Tampa, por poner un ejemplo, muévelo para acá.
Bueno, a Noel, hablando de eso, se anunció ya que para este 2025 por primera vez se va a jugar un juego de Grandes Ligas de los Cincinnati Reds contra los Atlanta Braves en Tennessee. Va a ser en Nashville, Tennessee. Así que están, yo creo que están explorando esas ideas. Hello, adelante, compañeros.
Ajá, no, yo entiendo que sí, yo entiendo que es cuestión de tiempo. El béisbol es una industria que deja muchos millones de dólares y por qué no expandir, ya se ha visto, ¿verdad?, que el fanático latino es bien apasionado. Se han efectuado ya varios partidos en México. Yo creo que no sería una locura pensar en México, que al final del día ya en Canadá ha tenido equipos de béisbol y un equipo de la Ciudad de México, te digo algo, yo veo más cerca un equipo en la Ciudad de México que uno en la Ciudad de Tennessee.
Claro, sí, no, totalmente. Y esto que ustedes hablan hoy es muy importante, lo que Josué estaba hablando y lo que Noel ha estado hablando, es muy importante entenderlo. Y oye, yo soy fanático de un equipo que no puede económicamente luchar contra New York Yankees, contra los Dodgers, luchar contra estas franquicias de alto nivel monetario. Y me frustra algunas veces y digo, wow, pues lamentablemente no podemos hacer nada. Esto, pues, sentarnos a coger palo y coger ponche porque no hay más nada. Para mí como fanático, yo sé que Josué quizás se puede identificar, como fanático de equipos menores, económicamente hablando, es frustrante.
Bueno, definitivamente, y una de las razones, ¿verdad?, la rabia. En mi caso, sabes que no hay que dejé hasta ser de fanático de los Marlins precisamente porque es lo mismo que pasaba en Oakland. Hacía jugadores y al final del día los equipos grandes te los comen, o sea, te los llevan. Mira el caso, ¿verdad? Los Marlins, Giancarlo Stanton por un lado, Marcelo Ozuna por otro lado, ¿sabes? Al final del día el mercado grande se come esos peces pequeños y esto ha creado un desbalance que ya yo digo que ya no aguanta más.
Totalmente. Yo creo que a Noel, bueno, se le cayó la llamada a Josué.
No. ¿Algo más quieras aportar antes? Lo estoy escuchando.
Ah, adelante, Noel.
Es que simplemente también hay equipos, y me explico. Hay equipos, y esto depende, a veces digo, de la gerencia, del dueño, en términos de cómo invertir y cómo ser más agresivo. Yo pienso que el equipo de los Gigantes de San Francisco en un momento fueron bien agresivos cuando se llevaron a Barry Bonds, por ponerlo así, y le dieron al que en aquel entonces Barry Bonds era Lotani, era el Juan Soto de las Grandes Ligas, ¿cierto o falso? Lo que pasa es lo siguiente, es que se están poniendo macetas últimamente y quizás no se están atreviendo a invertir. Hay equipos que tú dices, oye, es que si invierten, pues ya son equipos que cogen el negativo. Pero un equipo como los Gigantes de San Francisco, ¿qué tuvieron que hacer ahora? Pues tuvieron que establecer un contrato récord en términos de dinero para Willy Adames. Enhorabuena. Pero mira, tienen que hacerlo a sí mismo con lanzadores, tienen que hacerlo en otras posiciones, si es que quieren competir contra los Padres, contra los Dodgers, porque no, el equipo de San Francisco últimamente se ha quedado casi con Aaron Judge, casi con Carlos Correa, casi con Blake Snell, casi con quién más, con Max Fried, por poner un ejemplo. Ahora tienen la oportunidad, Pedrito, tus Gigantes de San Francisco, de firmar a Corbin Burns. Yo leí que los equipos más agresivos en este momento, que más quieren, que están ahí en intensas negociaciones por Corbin Burns, son tus Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional, es Boston en la Liga Americana. Se mencionan los Yankees de Nueva York, se menciona Toronto.
Sí, pero ahora los Yankees de Nueva York quieren a todo el mundo, ahora quieren a todo el mundo, ese es el problema.
No es que queremos a todo el mundo, es que es un equipo el cual hace un esfuerzo real. Hicieron, pero no todas le van a salir realmente. Mira, tienen que hacer, si no, como hicieron los Astros de Houston. Los Astros de Houston pues desarrollaron una buena finca de peloteros en los cuales subieron al tuve a Carlos Correa, a Jeremy Peña, al cubano Jordan Álvarez. Te estoy mencionando nombres de peloteros que vienen desde abajo la organización de los Astros de Houston. Framber Valdez, estoy poniendo nombres, Alex Bregman, y añádele jugar señales para ganar series mundiales. Algo tienen que hacer, algo se tienen que ingeniar si quieren ganar. O fabrican y producen buenos peloteros, desarrollan un buen esquema de robo de señas, pero algo tienen que hacer algunos equipos. Si no quieres pagar lo que valen los peloteros dentro del mercado, pues entonces lo tienes que producir o inventarte algo.
Josué, ¿qué va a hacer tu equipo para salir del hoyo?
Ya yo no tengo equipo, yo estoy nómada por el mundo.
Josué anunció en este programa que su equipo en las Grandes Ligas se llama los Astros de Houston, porque el dirigente se llama igual que él, se llama Josué, su apellido es Pada, es puertorriqueño igual que Josué. Así que Josué públicamente dijo que su equipo en las Grandes Ligas eran los Astros de Houston, pero que él no estaba de acuerdo con los robos de señas.
Sí, lo que pasa es que yo hice como los políticos, estoy haciendo una alianza con varios equipos a ver si entre todos pues podemos dar un palo.
Bueno,
ya tú sabes.
¿Para dónde va Corbin Burns, Pedrito? ¿Va para los Gigantes o no?
Yo espero tener los Gigantes, pero mano, en verdad, con los Yankees, como están mordidos los Yankees, quieren a todo el mundo ahora, pues yo estoy esperando que los Yankees le ofrezcan más dinero y se vaya para allá. Ya yo no tengo esperanza.
Josué, ¿dónde va Corbin Burns?
Para Boston.
Pete Alonso, ¿para dónde va Josué?
Pete Alonso, yo creo que se queda con los Mets.
Pedrito, Pete Alonso.
Sinceramente, yo siendo un hombre que me soy realista con las cosas de la vida, yo siendo un hombre de los Yankees, yo le digo a los Yankees, paguen lo que quieran, porque si me robaron a Soto, yo me tengo que llevar al oso blanco.
Yo no lo dudo, y que según se dice, hay un interés mutuo. Pete Alonso quisiera jugar la primera base de los Yankees de Nueva York. Así que vamos a ver qué sucede. Oye, de Oscar Hernández, Josué, ¿dónde se va?
Boston.
Pedrito, de Oscar Hernández.
Para los Yankees también.
Ok. Anthony Santander, Josué.
Anthony Santander, wow. Vamos a ponerlo en los Blue Jays.
Pedrito.
También, me suena por ahí.
Te vas para los Blue Jays. Tanner Scott, el estelar relevista ex Marlin, que había pasado a los Padres de San Diego. Ya yo le tengo el uniforme ready con los Yankees de Nueva York, pero Josué, ¿para dónde se va?
Va para Nueva York, sea uno al otro, uno de los dos, pero va para Nueva York.
Yo creo que le hace falta mucho picheo a los Mets, y yo creo que cogen, puede ser que se lo lleve para los Mets.
¿Usted cree que lo cogen los Mets?
Sí.
Ok, ¿quién me falta por ahí? Jake Flaherty. Josué González, ¿para dónde se irá Jake Flaherty?
San Diego.
San Diego. ¿Qué me dice Pedrito?
San Francisco.
Uy, por fin Pedrito dijo alguito para su equipo.
Sí, a ver, por si acá, porque entre los Yankees y los Dodgers se lo lleva todo el mundo.
Sean Manaea. Josué González, ¿para dónde va Manaea?
Son Manaea, los Bravos de Atlanta.
¿Qué me dice Pedrito?
Lo veo en los Bravos de Atlanta.
Sean Manaea, yo le digo algo. Me encantaría verlo nuevamente con los Mets de Nueva York. Rocky Sasaki. Aquí sí que aquí. Rocky Sasaki, José González. ¿Con quién firma? Está disponible para los 30 equipos en las Grandes Ligas.
Eso está planchado para los Dodgers.
Pedrito.
Yo pienso que los Dodgers están buscando la manera de capitalizar en Japón y yo creo que cogiendo a este hombre adicional con Otani y con todos esos japoneses que ahora tienen metido en los Dodgers, pues mira, va para allá obligado.
Me voy a decir los Padres de San Diego. Yo voy a decir los Padres de San Diego y es que dentro de lo que he leído es súper, súper, súper pana de Yu Darvish. Ok, ¿quién más? Alex Bregman, Josué González, ¿se queda con tus Astros?
Se queda con Houston.
¿Qué me dice Pedrito? Ya ustedes tienen a Machado, así que ¿para dónde va a ser tercera base?
Para los Yankees dice, oye, no descartes a Boston tampoco.
Bueno, Alex Cora lo quiere y no sé por qué, pero es que no me causa mi sentido.
Bueno, yo, a un tipo como Bregman lo quiere todo el mundo, ¿no es?
Pero es que la posición entonces, si ya tú tienes a Rafael Devers.
Pero va a estar la primera base, ellos van a salir de Tristan Casas también.
Pero es muy bajito, para mí Alex Bregman es muy bajito para ser primera.
Pero Devers no.
Bueno, el tema está sumamente fascinante. Tali nos dice que la temperatura en Colorado está a 28 grados y yo le digo que aquí en Aguada está en 83 grados. Está ventoso, un poquito nublado, pero está siendo un día fresco, un día puritito de época navideña.
Pero Tali debe estar acostumbrado al frío, porque siempre está en el sótano el equipo de los Colorado Rockies.
¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. Tali fue Pedrito, pero es verdad lo que dijo.
Oye, Tal y yo estamos tristes porque tanto su Alabama Crimson Tide como su Miami, mis Miami Hurricanes se quedaron fuera de los playoffs y muchos dicen que injustamente, pero así es la vida.
Oye, Josué González, rapidito, ¿qué hay en la NFL este próximo domingo?
Bueno, en la NFL pues se pone interesante, ¿no? La noche hubo un partidazo, se acabó 2-6, tú dices, wow, 2-6, pero fue bien interesante y lo más interesante es que el equipo de San Francisco, los 49ers, que son los actuales campeones de la NFC, Noel, están a punto de eliminarse. Están prácticamente ya casi a ley de un suspiro o de una victoria de otro equipo para eliminarse. Ayer perdieron 2-6 contra el equipo de los Rams, que hemos dicho que viene jugando muy bien. Así que para esta semana, estamos ya en la semana número 16. ¿La 16 estamos? No, estamos en la 15. No, la 16, sí, la 16. Interesantemente, Noel, vamos aquí a la tabla para este próximo domingo. Mis Miami Dolphins, ay bendito, viajan a Texas para enfrentar a los Houston Texans. ¿Con quién te vas, Noel? Yo me voy con los Texans. ¿Me escuchas, Noel?
Parece que Noel está teniendo problemas con el teléfono.
Ok, pues mira, vamos aquí rapidito al itinerario. Dolphins en Houston, aquí me voy con el equipo de los Houston Texans. Los Ravens visitan a los Giants, bendito, de Nola Acevedo, que juegan para 2-11. Aquí me voy con el equipo de Baltimore para ganar. En un juego de Guatemala y Guatepeor, los New York Jets, que ya están eliminados, se enfrentan a los Jaguars, que también están eliminados. Aquí me voy con los Jaguars. En otro partido, los Cowboys, que también están a punto de eliminarse, se enfrentan a los Panthers. En este partido me voy con el equipo de los Dallas Cowboys. Todos estos partidos son a las 2 de la tarde, este próximo domingo. Los Commanders, que tienen muy buena oportunidad de clasificar, se enfrentan o viajan a New Orleans para enfrentar a los Saints. En este partido me voy con los Commanders y si no me equivoco, una victoria de los Commanders eliminaría al equipo de los San Francisco 49ers. En otro partido, los Bengals, también otro equipo casi eliminado, este fin de semana se enfrentan a los Titans, también están eliminados. Aquí me voy a ir con el equipo de los Bengals. Los Chiefs, el mejor equipo de la AFC y de toda la NFL, actualmente con récord de 2-1, viajan a Cleveland para enfrentar a los Browns. Aquí me voy cómodo con el equipo de los Chiefs. Los Indianapolis Colts, que todavía están peleando ahí la clasificación, viajan a Denver para enfrentar a los Broncos de Tali Talavera. Así que Tali, tienes que ganar ese juego obligado si quieres mantenerte en la carrera por el wild card. Me voy a ir aquí con el equipo de los Broncos. Los New England Patriots, también eliminados, con récord de 3-10, viajan a Arizona para enfrentar a los Cardinals. Aquí me voy a ir con el equipo de los Cardinals. En lo que es sin duda el mejor partido, Pedrito, Noel, Los Bills, los Buffalo Bills, con récord de 10 y 3, viajan a Detroit para enfrentar a los Lions, que tienen récord de 12 y 1. En este partido me voy a ir con el equipo de los Bills para ganar. Los Buccaneers, los Tampa Bay Buccaneers, que están primeros en la división sur de la NFC, viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. Aquí me voy con el equipo de los Chargers. Los Pittsburgh Steelers, oye, juego de el duelo de Pensilvania, y los dos equipos están en un excelente momento. Los Steelers, con récord de 10 y 3, viajan a Filadelfia para enfrentar a los Eagles, que tienen récord de 11 y 2. Aquí me voy a ir con el equipo de los Eagles. En el Sunday Night Football, los Green Bay Packers, con récord de 9 y 4, viajan a Seattle para enfrentar a los Seahawks, que tienen récord de 8 y 5. Me voy a ir con el equipo local, el equipo de los Seahawks, para ganar. Finalmente, en el Monday Night Football, este próximo lunes 16 de diciembre, perdón, dos partidos en calendario. A las 9, los Bears, con récord de 4 y 9, viajan a Minnesota para enfrentar a los Vikings. Me voy aquí con el equipo de los Minnesota Vikings. Y finalmente, a las 9 y 30 de la noche, los Atlanta Falcons, con récord de 6 y 7, viajan a Las Vegas para enfrentar a los Raiders, que tienen récord de 2 y 11. Me voy aquí con el equipo de los Falcons de Atlanta. Así que, Pedrito, no sé si Noel está por ahí, ¿verdad? Pero me deja saber.
Estoy por aquí. Rapidito, Josué, voy a mencionar los partidos para esta noche. Vamos aquí de inmediato, NBA, el equipo de Washington en Cleveland. Cleveland por pela esta noche.
Cleveland debe ganar cómodo, es así.
Indiana ante Filadelfia.
Buen partido, me voy con Indiana.
Lakers versus Minnesota.
Aquí me voy con el equipo de los Timberwolves.
Brooklyn contra Memphis.
Buen jueguito también, me voy con el equipo de los Grizzlies.
Charlotte contra los Bulls.
Me voy con los Bulls de Chicago.
Clippers contra Tal y Talavera.
Me voy con el equipo de Tal y los Denver Nuggets.
Phoenix contra Utah.
Aquí debe ser cómodo para el equipo de los Phoenix Suns.
Los Spurs de Wembanyama contra Portland.
Aquí me voy a ir con el equipo de las Espuelas de San Antonio, Noel.
Mañana sábado, Atlanta contra Milwaukee.
Aquí me voy con el equipo de Milwaukee.
Houston en Oklahoma, buen juego.
Buen jueguito, me voy con el equipo de Houston para ganar, sorprender. Estas son las semifinales, Noel, de la NBA Cup. Es el torneo que se hace dentro del torneo de la NBA. Un torneo que empezó hace el año pasado. Quedan actualmente el equipo de los Hawks y los Bucks, como tú mencionas, y Houston y el Thunder van a estar en una de las las semifinales de este torneo.
Oye, Josué, el Heat es el equipo que mejor está jugando en la NBA en la actualidad. 4 victorias de manera consecutiva. Saludos a Joel Acevedo, mi amigo, que en estos días lo vi y es fanático fiel, al igual que usted, del Miami Heat, y está contento. Y le dije, vamos a ver si Miami y Pat Riley hacen una movida para fortalecer este equipo en el área de la pintura.
Es así, tienen que buscarse un, para mí, un centro. Están los rumores por ahí corriendo de que van a cambiar a Jimmy Butler. Yo no sé, yo no creo hasta no verlo. Pero qué bueno que están viendo rumores por ahí, porque Jimmy Butler está jugando muy bien y está motivado.
Pues, el chisme completo es que lo van a cambiar y que para Golden State.
Sí, se menciona Golden State, se menciona Phoenix y se menciona el equipo de Houston, porque Houston es su ciudad natal. Esos son los 3 equipos que se mencionan. Hace sentido, Noel, porque como yo le he explicado a usted siempre, el equipo de Miami Heat tiene lo que se llaman unos ciclos de 5 años. En estos ciclos, 5 años es tu periodo, ¿verdad?, de prueba, y Jimmy Butler está en su 5º año. Es agente libre, y obviamente, si yo fuera el equipo de Miami Heat, consideraría, ¿verdad?, que si puedo coger algún novato, algunos turnos en el draft por un jugador que posiblemente vaya a perder como quiera en el verano, pues hace sentido que lo cambien. Yo entiendo que va a depender del desempeño que tenga el equipo, si va a estar en la pelea o si no va a estar en febrero, y ahí deciden.
Bueno, mañana en Tampa, Florida, desde las 8 de la noche, las peleas preliminares del UFC Fight Night, donde Colby Covington se estará enfrentando a Joaquin Barkley. Esto es una pelea en el peso welter, como siempre, 12 fascinantes y embestializados combates. Esta cartelera de las artes marciales mixtas, como le dije, originándose mañana en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, a las 8 de la noche las preliminares, a las 12 de la noche la cartelera estelar. Mañana va a estar peleando dentro del deporte del boxeo desde México Jaime Munguía. Y Jaime Munguía, el cual yo me atrevería a adelantar y me encantaría, ahora sí, ver un enfrentamiento ante el puertorriqueño Edgar Berlanga. Así que Jaime Munguía va a estar peleando mañana, como dije, desde Tijuana, Baja California, México. Jaime Munguía enfrentándose a Bruno Surasi. Va a ser una pelea 10 asaltos en la división del peso supermediano. Este mes de diciembre, recuerden, el próximo 21, Alexander Usyk contra Tyson Fury, la pelea de los pesos pesados, la revancha el 24 de diciembre, y Naya Inouye, el monstruo japonés, enfrentándose a Sam Goodman. Y prácticamente comenzando el año, porque esto va a ser ya para primero de febrero del 2025, la pelea Benavides contra David Morel, el duelo de los dos David, que eso debe de estar, y la revancha el 22 de febrero, Arthur Verbi contra Dimitri Bivol. Así que ya durante el fin de este año vamos a estar haciendo un análisis de lo que entendemos que fue lo mejor en el deporte del boxeo y las artes marciales mixtas. Pedrito, nos vamos.
Nos vamos ya. Le agradezco a Josué y a Noel por verdaderamente 8 años y medio estar con nosotros aquí. Esperemos que sean 8 años más. ¡Ay, Dios mío! Gracias, muchachos, verdaderamente por entretenernos y llevarnos esta información del mundo del deporte. Que Dios los bendiga a ambos.
Gracias, Pedrito. Al igual a Michelle, a todo el equipo de trabajo de Radio Grito, a nuestros auspiciadores, a los comercios que hacen su aportación y a nuestra querida, obviamente, audiencia. Así que para ellos siempre le preparamos un programa con mucho amor, con mucha pasión, tan bestializado. Hasta el próximo lunes, por fin de semana.
Buenas tardes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.